Encuentros Mapod.
Bueno, bienvenidos a todos a esta nueva edición de los Encuentros Mapod en casa. Porque también no tenemos otra, o sea que también está muy bien cerciorarnos de que seguimos en nuestras casas cada uno. Y además, así veis, a cada gente a la que entrevistamos tenemos el fondo diferente de cada uno de ellos, mostramos su entorno, el hábitat en el que viven, o sea que también está muy bonito. Bueno, hoy tenemos con nosotros a David Remartínez, que nos viene a contar un poquito y le vamos a preguntar sobre el tema de las JPod de este año, las JPod 2020. A ver cómo están, a ver cómo lo llevan. Lo primero de todo, ¿qué tal, David? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Un poco subiéndome ya por las paredes de tantas semanas, pero como todos, vaya, pero en lo general bien. No tengo nadie contagiado grave alrededor. Y lo demás, pues ya te digo, voy llevándolo como todos. No me creo.
No sé si has alquilado algún perro o algún niño para poder sacarlo por ahí a pasear.
No tengo ninguno de los dos kits. Entonces, claro. Mis únicas salidas son para abastecerme, vaya, para comprar comida y cerveza y esas cosas que ahora tomamos un poco más a diario.
Bueno, eso está guay. Si no, dentro de unas semanas ya nos podemos dedicar todos al fitness, o sea que vamos a empezar a correr como locos.
Sí, sí, vamos a ser la nación más sana de Europa a partir del día 4, vaya.
A ver si nos sirve de algo, sin polución y siendo sanos, pues oye, mejoraremos en algo, o sea que va a estar guay.
Pero mira, hay una cosa que ha cambiado. Yo hoy precisamente he salido a hacer compra y de las veces anteriores que salí en las semanas pasadas, tú entrabas a los supermercados y era la sensación de ser sospechoso. Todos éramos sospechosos, nos mirábamos de soslayo, las mascarillas nos daban además un rictus como un poco de más de mal rollo y tal. Y hoy no, hoy había cierta euforia. Supongo que después del anuncio de ayer de Pedro Sánchez, de las cuatro fases y tal, hoy estaba la gente como más, bueno, esto ya está, ¿sabes?
Sí, sí, ya está acabado. Y ahí, claro. Ahí es cuando nos vamos a venir abajo.
Ahí es el peligro, efectivamente.
Muy bien, bueno, típico Hispanis, o sea que muy bonito, porque mantenemos nuestras tradiciones, las de no hacer ni puto caso. Bueno, en estos encuentros estamos juntando un poquito a gente que nos cuenta, digamos, un poco en torno al mundo del podcasting, qué está pasando pues con su actividad. Y en este caso, pues nos interesaba mucho hablar contigo para que nos contases un poco el tema de las JPod, ¿vale? Todo este tema que envuelve a las jornadas, que además a vosotros os ha dado de lleno porque, pues eso, porque la teníais ya ahí en ciernes, o sea, las teníais ya casi a punto de comenzar. Entonces, ¿cómo ha sido un poco, cuéntanos un poquito cómo ha sido la experiencia de organizar unas JPod, por lo menos los pasos previos? Luego hablamos de qué ha pasado con el coronavirus y tal, pero ¿cómo os lo encontrasteis? ¿Cómo han sido esos pasos previos?
Pues bueno, toda la organización de las JPod para nosotros, para el equipo, bueno, somos un grupo de cinco personas, ha sido una locura. O sea, yo he hecho muchas cosas en mi vida. Yo soy periodista, he hecho de todo, he organizado eventos, bueno, un poco me apunto a todos los bombardeos, pero yo creo que nada ha encadenado tal sucesión de catastróficas desdichas como las JPod 2020 en Gijón. Bueno, para empezar, he de reconocer que, bueno, vosotros ya lo sabéis, pero para quienes nos vean o nos escuchen, no, el grupo de gente que nos postulamos a la asociación para organizar las jornadas, no éramos de la asociación ni veníamos ninguno del mundo del podcasting. Éramos todos aficionados y, bueno, habíamos participado en podcast, pero ni siquiera nos habíamos dedicado a ello con vehemencia, vaya. Pero nos presentamos porque nos gustaba el mundillo y además porque en Asturias hacen falta que se organicen cosas así, como tantas otras zonas de España, o la sociedad civil se mueve o no sacas nada adelante. Claro, nos presentamos en unas circunstancias ya de por sí complicadas, más allá de nuestra ignorancia del asunto, que para algunas cosas ha sido buena, pero para otras cosas no. Nos presentamos después de que se hubieran anulado las últimas JPod.
Sí, fue un poco traumático. Sí.
Claro, con el consiguiente trauma y todo esto. Entonces, nos presentamos con cierta premura, con menos tiempo del que luego nos dimos cuenta que necesitábamos, porque teníamos pocos meses. Y bueno, fue difícil. En medio de todo ese follón, yo creo que nos navegamos bastante bien. Hemos tenido mucho apoyo, tanto de Gijón Impulsa, que es una empresa municipal del Ayuntamiento de Gijón, que fue la primera que nos respaldó, y después de la Laboral Ciudad de la Cultura, que para los que no hayáis estado en Asturias, es pues, como el gran complejo cultural que hay en Asturias, es la antigua Universidad Laboral, que fue reconvertida para para eventos así grandes, ¿no? Y bien, lo fuimos sacando todo medianamente adelante. Nos encontramos también en una situación más difícil en lo que es el mundo profesional del podcasting, porque no encontramos tantos patrocinadores como a priori parecía que iba a haber. Yeah. Porque claro, ahora ha habido una explosión, esta explosión que estamos viviendo de podcasting con todas las multinacionales queriendo meterse en el asunto, parecía que iba a ser propicio y al final pues, resultó que no. Para cuando las teníamos cerradas no teníamos tantos patrocinadores como queríamos y se nos quedaba el programa no tan ambicioso como nos hubiera gustado, pero estaba bastante chulo. Y entonces pues llegó el puto virus, claro, hablando mal.
Entonces uno de los problemas principales es tema económico, eso sin duda, para organizar una jornada de este estilo.
Sí, no es que sea problema económico, en realidad tú organizas como cualquier otro evento, vamos, los que yo he participado por lo menos, te adaptas al presupuesto que tienes, entonces cuanto mayor es tu presupuesto más cosas puedes hacer, tienes coste y tiempo, nosotros teníamos poco tiempo y acabamos disponiendo de menos presupuesto del que nos gustaría, ¿eh? Ojo, también éramos muy ambiciosos para lo que queríamos hacer, las cosas como son, o sea, no, fuimos a hacer algo tutiplén y quedó un programa muy chulísimo, ¿eh? De hecho yo estoy muy satisfecho porque al anularlo todos los ponentes, todos los talleres, toda la gente que estaba en programa, toda la gente se ofreció a venir a la siguiente fecha que eligiéramos. Incluso alguno se ha ofrecido y ya está colaborando en ampliar, en incorporar a más gente.
Genial. Entonces, ¿cómo conocisteis esto? ¿O de dónde os llegan las noticias? ¿O qué noticias os llegan de las JPod? ¿O qué conocéis realmente de qué son estas jornadas? No sé si habéis asistido a algunas anteriores.
No. Sabíamos que existía la asociación y Rubén Llames, un amigo mío, el verano pasado, no sé si fue en agosto o cuándo fue, porque además me lo dijo el día que lo hablamos, no quedaba mucho plazo del que había abierto la asociación, y me dijo, oye, está esta historia que se les ha caído, no se ha organizado nunca en el norte de España, y él ya organiza un evento Trending Tools de aplicaciones para social media con Gijón Impulsa y en la laboral. Y dijo, oye, podemos hablar con estos, que esta gente siempre apoya cosas de este estilo. Y lo que nos duró dos cañas. O sea, tomamos dos cañas, me lo dijo, dije, vamos allá, ya incorporaremos gente, ya veremos lo que hacemos, vamos a presentarlo. Lo presentamos, la verdad, pensando, va, se presentará mucha peña y nos dirán que no, pero no se presentó nadie más. O sea, que por incomparecencia de la competencia también salimos adelante.
Era una época un poco convulsa para los eventos, sí. Pero molan esas reuniones, están guay esas reuniones en las que nos venimos muy arriba y enseguida van saliendo proyectos chulos y bueno, pues al final supongo que os habrá llevado a conocer una comunidad que igual desconocíais, esa parte del podcast que conocíais.
Sí, totalmente. De hecho, entre las mejores cosas es estar hablando con vosotros, porque bueno, nos habéis apoyado muchísimo. Sí, claro, conocimos la comunidad y además es una comunidad, como todas las comunidades muy apasionadas por algo, es una comunidad tremendamente friki. Y tremendamente friki para mí no es peyorativo, ¿eh? Ojo.
No.
Yo desde crío me considero friki en el sentido de, bueno, particular. Sí, entramos, y no es ningún secreto, que además entramos con broncas y con ¿sabes? Con dimes y diretes en Twitter y estábamos flipados. Pero ya no conocíamos a nadie y de repente era nuestro WhatsApp ardía. Pero, oye, mirad las que se está montando aquí en Twitter por no sé qué. Mira lo que contestan. Era un rollo de, no sé, ¿y esto de qué va? Luego ya recolocados, sabiendo más o menos dónde está cada uno o intuyéndolo o deduciéndolo, pues bueno. Nada, tiramos para adelante. En la propia organización no tuvimos algo, pues siempre hay algún hater, ¿no? Que se va quejando de lo que ibas anunciando en el programa y tal, pero bueno, eso es parte de la vida, el mundo en el que, o sea, cada vez que alguien hace algo, instantáneamente aparecen personas que no les gusta y lo manifiestan, no pasa nada, ¿no?
Claro, yo supongo que aparte el eso, postularte a hacer algo voluntario y que de repente te veas metido en follones que no saben ni de dónde vienen ni de dónde van.
Sí, bueno, raro. Es un poco, vamos a ver, esto pasa mucho en estos círculos, ¿eh? Tú no eres del círculo, te propones para hacer algo y entonces te echan en cara tu ignorancia por no ser del círculo, cosa que está bien, ¿sabes? Que vale, no digo nada. Pero en realidad organizar unas jornadas como estas, en nuestro caso, tenía dos objetivos. La primera era proponer una actividad en Asturias de uno de los temas que más nos gustan, y dar ese servicio a la gente que viene, porque en el fondo tú estás organizando algo, vosotros habéis organizado y seguís organizando, tú en realidad estás organizando algo para que la gente disfrute, ¿no? O sea, de esto no sacas pasta, o sea, si no pierdes con un canto en los dientes, de hecho nuestro rollo ahora es que ya estamos en negativos antes de haber empezado, por toda la pasta que perdimos al tener que posponer, ¿no? Pero luego, por otro lado, está el o sea, tú organizas eso por un lado y luego nosotros por otro lado dijimos, bueno, pues organizamos esto, pero montamos la Asociación Asturiana de Podcast porque aquí no hay nada. Porque en realidad nosotros lo que nos interesa es generar un movimiento dentro de Asturias que coordines. Es decir, que las JPod no fueran algo puntual. Y con eso nos hemos quedado empantanados en las dos cosas. Saldrá adelante como todo, pero...
A ver, muchas veces yo creo que la necesidad incluso de empezar a mover una asociación para levantar unas jornadas implica que luego, o por lo menos surgen con la idea de lo que comentas tú, de que luego eso se asiente, que se vaya creando una comunidad en la local y que luego vaya creciendo y tal. E incluso, pues eso, reeditar las jornadas con otro formato o más local, no tan nacional y tal. Con un presupuesto más bajo, y ha pasado en muchos sitios, es decir, en Zaragoza se ha creado asociaciones, en Alicante, Barcelona.
Sí, Madrid, de hecho, nuestra idea es esa, ¿eh? Nuestra idea es aprender de la organización. Bueno, en este caso, lo que hicimos fue retrasarlas hasta septiembre, que ahora habrá que ver si en septiembre se pueden hacer o no. Estamos otra vez en las mismas circunstancias que hace 2 meses. Pero la idea es luego seguir nosotros nuestro camino, tanto aquí como en coordinación con otras asociaciones, que eso es una cosa que he visto que en el mundo del podcast hay menos coordinación territorial, que se dice ahora en política, de la que hay en otros ámbitos, ¿no? Supongo porque, bueno, esto como colectivo ha discurrido como ha discurrido, pero nosotros una de las intenciones que tenemos es propiciar esa coordinación y hacer cosas conjuntamente, ¿no?
Claro, es muy interesante, pero también, pues eso, como cada uno estamos intentando sobrevivir, ya no solo ahora por el coronavirus, pero una asociación que surge así como hobby o como algo voluntario, en plan, intentando sobrevivir, mucho tenemos ya como para empezar a interactuar, pero es súper interesante. Es decir, al final es gente que tiene los mismos intereses que tú y te alimentas de ellos, al igual que ellos se alimentan de ti, pues eso, o creando eventos o sinergias o lo que sea de cualquier caso. O sea, que es muy, muy interesante. Quiero recordar antes a la gente que está en YouTube que nos puede ir dejando preguntas, por si queréis hacerle alguna pregunta a David. Yo qué sé, rollo personal o lo que queráis.
Abiertamente, lo interesante es siempre lo personal.
Claro, por eso. Más orientado a las jornadas, por favor. ¿Cómo fue el proceso de posponer JPod? Es decir, ¿os enteráis de que va surgiendo poco a poco? Y supongo que durante las semanas os ibais planteando diferentes ideas. Hasta que al final dijiste fuera.
Sí, mira, yo de hecho me da rabia porque ahora me apetece haber escrito lo que fueron esos días en nuestro pequeño mundo. Claro. Porque claro, todos en situaciones excepcionales reconstruimos lo que ha sucedido, pero las 2 semanas previas a la declaración del estado de alarma, esto era un caos, no sabías qué hacer, ¿sabes? Sí. Unos estaban anulando, otros decían que no tenía ninguna importancia y demás. Nosotros lo que decidimos fue guiarnos en ese momento por las directrices que estaba dando el gobierno regional. Entonces nos coordinamos con la laboral y les dijimos, oye, como... Obviamente, no solo tenéis nuestro evento, sino muchos más. Claro. En función de lo que vosotros decidáis, nosotros decidiremos. La laboral aguantó hasta, no sé, la semana antes a la declaración del estado de alarma y cuando ya vimos que no compensaba, incluso aunque no se hubiera declarado el estado de alarma, llegó un momento, una semana antes, que no compensaba que las hiciéramos por la falta de gente que íbamos a tener.
Claro.
Porque Madrid ya estaba a punto de cerrarse, porque Barcelona también, porque los vuelos que daban empezaban a recortarse. Entonces dijimos, ¿para qué las vamos a hacer si no va a venir gente? Claro, en nuestro caso era un vértigo tremendo, porque es que teníamos todo pagado.
Claro.
Habíamos adelantado un montón de dinero. Entonces, joder, te da rabia porque, bueno, te echas la cuenta y dices, bueno, pues igual si las retraso, luego recupero ese dinero, ¿no? Pero bueno, esto lo hemos organizado entre un grupo de amigos, como te digo, con nuestro dinero. Sí, sí. Por fortuna teníamos el patrocinio de iVoox y un par de apoyos, unos cuantos apoyos más pequeños, y ahí quedaron. Teníamos el Berkami también, que hemos tenido que devolver, hemos devuelto a la gente que no ha querido coger las nuevas fechas. Pero fue un poco loco, pero bueno, decidimos seguir por la administración, quizá porque casi todos somos periodistas y estamos acostumbrados a saber que al final el que decide es el que decide, que tú puedes resolver tirar para adelante con tus jornadas, pero si el día de antes, entonces bueno, cuanto vimos que dentro de la administración ya se daba por hecho la clausura, informamos, y lo que hicimos fue negociar muy rápido. Y tuvimos mucha suerte porque, al fin y al cabo, nosotros estábamos hablando de un evento de entre de unas 200 personas, en el mejor de los casos, tal cual iba la venta de entradas. Pero dentro de las cifras que maneja la laboral, pues ese fin de semana, por ejemplo, estaba la actuación de Berto Romero, que iba a pasar por las J-Pod y le íbamos a entrevistar y tal, ¿no? Sí, sí. Que estás hablando de aforo muchísimo más grande. Entonces, a la hora de recolocarte, de buscarte una nueva fecha, esa semana todo el mundo quería una nueva fecha, ¿sabes? El promotor, claro, de Berto, bueno, Romero quería una nueva fecha, nosotros, y cuenta todos los días. Y nos priorizaron y nos fuimos de los primeros que nos dieron esas fechas del 11 al 13 de septiembre. Incluso ahora que estamos hablando, porque si hubiera que posponerlo más, buscar otra fecha rápido, también nos han dado alternativas para octubre o para noviembre, si fuera el caso, pero bueno, ya veremos.
Claro, no sé si no sé si estáis negociando en plan para la nueva fecha. Primero, no sé cómo seleccionaste la nueva fecha, si un poquito dando por hecho que para esa época tal, y no sé si estáis hablando ya de, no sé si recortar aforo o hacerlo de alguna otra manera, porque o no, improvisar como hace.
Claro, a ver, en ese momento lo de elegir septiembre fue por dos cosas. Primero, vamos, porque contábamos que por lo menos un mes de aquella o un mes y medio iba a durar todo el confinamiento. No sabíamos todavía que iba a ser tan radical, ¿no? Pero el confinamiento. Con lo cual ya casi nos plantábamos en verano, y en verano tienes primero el problema de que la gente tiene vacaciones y igual a las J-Pod no pueden ir, y luego en el caso de Gijón es una ciudad muy turística y los precios suben, el alojamiento sale más caro, los viajes, todas esas cosas. Entonces dijimos, bueno, septiembre nos damos un margen, volvemos a renegociar, en septiembre además nos garantizaban, habíamos alquilado tres salas, nos garantizaban tener esas tres salas que tienen circuito interno de televisión para puedes hacer cosas chulas entre ellas. Sí. Y ahora estamos en lo mismo. En principio no hablamos de reducir aforos, sino de hacer las jornadas cuando se puedan hacer las jornadas. O sea, es decir, cuando pueda venir gente de toda España, como iba a venir antes de posponerlo, y hacer unas jornadas bien hechas, vaya. ¿Qué pasa? Que nadie sabe que va, no sabemos cuándo volverán a permitirse reuniones de 100 o de 200 personas y para después de verlo sí o no.
Con esto de las fases, hay que ir mirando en qué fase nos tocará.
Claro, al final te tienes que guiar por los ratios de contagios, ¿no? Que es tan sencillo como eso, ¿no?
Sí, sí. No sé si, porque muchas veces, a ver, yo llevo ya unas cuantas J-Pod a mis espaldas, eso sí lo puedo decir, de asistente y alguna organizando por ahí. ¿Habéis tenido en cuenta mucho el tema de los viajes o habéis incidido en el tema de los viajes? Porque, por ejemplo, sí que se propuso hace tiempo llevar las J-Pod a Galicia, porque ahí también hay una gran comunidad de podcasting, y hablaban mucho y la gente, bueno, se quejaba o entraba en esos conflictos que comentabas antes por Twitter en el tema de viajes, en el tema de asistencia. No sé si eso lo habéis tenido más en cuenta que, por ejemplo, pues la gente, si lo organizamos en Madrid, al final sabes que las comunicaciones son más rápidas, son más ágiles.
Sí, es un hándicap inevitable, pero ese hándicap, viviendo aquí, estás acostumbrado. Cualquier cosa que organizas aquí de ámbito nacional, sabes que tienes el hándicap. Lo que hicimos, pues lo mismo que habéis hecho en todas las J-Pod anteriores, pues hablar con Renfe, con Alsa y con Iberia para sus descuentos. Y bueno, de la misma forma que tienes el hándicap de que desplazarte aquí de según qué partes del país lleva más tiempo, luego, una vez que estás aquí, el fin de semana también es incomparable con el de otras partes del país, porque Asturias es una de las comunidades más divertidas en todos los aspectos, ¿no? Para hacerte una escapada.
Y bonita, joder, si eso, claro. Eso está a la vista. Eso...
Claro, claro. Y bueno, pues sí. Es decir, no le dimos más vueltas que el que le darías a cualquier cosa que organizas aquí, lo que te digo, de ámbito nacional.
Ya. Bueno, después del parón este por la cuarentena obligatoria, ¿qué cosas habéis estado haciendo? Supongo que lo que comentabas de negociar, y no sé si os habéis planteado cambios en o mejoras que con el tiempo este que tenemos para la celebración de las J-Pod podéis hacer de cara al evento.
Pues sí, pero estamos igual. O sea, lo primero que nos planteamos fue, joder, vamos a ver el rollo bueno, el lado bueno, y vamos a incorporar esas cosas que no te ha dado tiempo, fulano o mengana que querías traerlo para que hablara de no sé qué, que no podía, ¿no? En ese momento hablamos con más gente, hasta hace eso por ahí, seguimos hablando con gente y todo el mundo estaba dispuesto, ¿no? Había, además, nosotros habíamos... hicimos, a la hora de diseñar el programa, hicimos como varios bloques, ¿no? Queríamos, bueno, que hubiera una parte empresarial donde empresas de distintos tamaños contasen su actividad en el podcasting, pues desde iVoox, que era el patrocinador, que iba a hacer un análisis de la última década del podcasting en España, a plataformas más pequeñas de las que están empezando a surgir para ayudar al podcaster a buscar publicidad, a monetizar este verbo que está tan de moda,
sí,
y tal.
Sí, bueno, sí, lleva.
Bien, nos parecía interesante, claro, nos parecía interesante eso por un lado. Luego metimos un bloque repartido de lo periodismo, porque nosotros somos periodistas y nos gustaba mezclar la parte aficionada con periodistas que dieran su visión, no de lo que ellos hacen, sino de cómo entienden también el podcasting desde los medios. Luego, experiencias pequeñas, teníamos pues venía un eurodiputado a contar un podcast que está haciendo en Bruselas sobre política europea, venía una red de podcasts que se están haciendo aquí en institutos de Asturias. Sí. Bueno, estaba todo mezclado. Y nos había quedado una parte que nos parecía interesante, que era alguien que nos contase qué ha sucedido en Estados Unidos con el podcast en los últimos 5 años, desde todos los ámbitos. Y a mí especialmente me interesa la experiencia de las grandes multinacionales entrando para saber qué va a suceder aquí.
Claro, sí, 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 al final.
Claro,
sí,
y ahí era más difícil. Ahí era más difícil porque ese perfil es más difícil de encontrar. Al final encontramos un par de personas que igual podían venir, pero no podían venir y tal. No teníamos pasta tampoco para pagar vuelos y alojamientos a determinadas personas, aunque en principio no pagas a nadie, pero nos veíamos en esa y tal. Y bueno, pues nuestra idea, lo ideal sería incorporarlo ahora, hacer un programa más grande. En el programa que hicimos teníamos 3 salas, pero no todas las horas teníamos las 3 ocupadas. Ojalá podamos ocupar las 3, pero bueno, no sé qué decirte.
No, no.
Porque sí, también hablas con la gente y la gente no sabe qué va a ser de su vida, ¿eh? O sea, tú ahora pides disponibilidad para que alguien te venga en septiembre y te dice, pues es que no tengo ni idea, porque estoy en un ERTE, o soy un autónomo y me he quedado sin curros, o no sé qué va a ser de mí, vaya.
Es lo mismo, mientras sobreviva luego ya hablamos si voy al evento o lo que sea. Sí, sí. Otra cosa interesante que hablabas antes, ¿cómo os ha afectado el tema de la cancelación de la campaña del crowdfunding? No sé si la empresa en la que habéis hecho, bueno, el Verkami en este caso, ha dado facilidades o se ha mantenido sus 13.
No, no, sin problema. No, no, sin problema. De hecho, en cuanto lo empezamos a ver que íbamos a aplazarlo, hablamos con ellos y nada. De hecho, hemos devuelto ya toda la gente que pidió la devolución, menos una persona que ha mandado hoy, es que justo antes de entrar, que no había mandado el número de cuenta, pero está todo, ¿no? La verdad es que esa parte es muy satisfactoria. O sea, esa parte, porque no ha habido apenas quejas ni nada, ¿sabes? Sí. Bueno, ha habido gente que ha pedido el dinero y ya está. Pero la reacción de toda la gente que se había apuntado ha sido, yo estoy encantado, vaya.
Y la parte, supongo, inicial de ir recibiendo apoyos a través de Verkami, supongo que también
muy bueno, eso es muy chulo. Sí, claro. Sí, eso es muy chulo. Eso es muy chulo porque además nosotros lo agradecimos mucho porque como diseñamos todo el programa contrarreloj, hicimos todo tarde, ¿sabes? O sea, pusimos tarde el programa, pusimos tarde todo, tarde respecto a los plazos que normales que tienes para manejar, ¿no? Y aún así, pues la gente respondió muy guay.
Está guay. La verdad es que sí. En otras jornadas sí que se ha hecho. No sé si vosotros lo habéis hecho porque aquí ando un poco perdido. Sí que os seguía un poco por Facebook cuando ibais publicando, pues eso, el tema de hemos alcanzado tal o hemos llegado a tal o nos queda tanto, que siempre está muy guay. Sí que se ha hecho en otras organizaciones hacer una especie de maratón de podcast en el que, pues, rollo televisión, que al final te van llegando, pues este aporta no sé cuánto, este aporta.
Eso
no
es súper, súper de los 80, tío. Está guay.
Claro, claro. Eso es de cuando te hacía.
La carmé de los sábados.
Eso es. Y joder, si estás dentro metido, al final dices, pues oye, cómo la gente apoya de manera pues así tan chula estos eventos.
Sí, porque además,
al final
la vivencia, vosotros lo sabéis, la vivencia de todo esto es absolutamente personal. O sea, tú esto lo vives como cosas que haces con amigos para invitar a gente que no son tus amigos, obviamente, pero no eres una empresa, ni eres una, ¿sabes? No estás especializado en organizar eventos, ni hay un. No, no, es puro sacrificio, y en estos tiempos, lo decías antes con lo de las asociaciones, vivimos, independientemente de la coyuntura del COVID, vivimos épocas donde el trabajo nos absorbe por completo.
Sí.
Nos absorbe muchísimas horas, muchísima energía. Entonces, retirar unas cuantas horas para hacer cualquier actividad extra tiene que ser muy gratificante. Y cualquier organización de eventos o de reuniones o de asociaciones, cualquier cualquier iniciativa colectiva siempre es ingrata.
Sí, sí,
es ingrata,
sí,
porque también al mismo tiempo es donde la gente nos creemos todos muy listos, nos enfadamos todos, tenemos todos una posición de la verdad que nos indigna frente a la estupidez ajena. Entonces, bueno, pues cuesta, cuesta, pero es divertido. Bueno.
Además, es lo que comentas, al no ser una empresa dedicada a esto, al no dedicarte a los eventos, en plan, herramientas te las tienes que encontrar tú solo, contactos igual también te los tienes que encontrar tú solo, tirar, improvisar un poco, es decir, no somos especialistas en creación de eventos, claro.
Claro, claro, sí, sí, es así. Pero bueno, las siguientes salen mejor, pues vosotros os habrá pasado, las primeras metes todas las cagadas del mundo y en las siguientes pues vas aprendiendo, pero eso básicamente en eso consiste la vida, vaya.
Sí, se nota, pero cuando acabéis las jornadas, la frase que me ha pasado a oír va a ser, aquí el año que viene no me esperéis, el tema de la organización.
A nosotros nos dio un bajón tremendo, porque nosotros para cuando llegamos, el día que decidimos aplazar, ya estábamos agotados, porque esas dos últimas semanas de es que no vives para otra cosa. Yo recuerdo que teníamos hasta aparcado nuestros propios trabajos, joder. Sí. Yo soy autónomo y tenía ahí trabajo en casa apilado que había ido dejando porque cada día las JPOD en esas vísperas se me comían más. Y me dio, fue como un coitus interruptus de, joder, tío, estoy agotado y no he hecho nada, ¿sabes? Al final no las he disfrutado, pero bueno, ya llegará.
Y supongo que habréis notado, pues eso, en los grupos que tengáis de WhatsApp o de cualquier herramienta, en plan, joder, si antes hablábamos cada tres minutos de mierda.
El Telegram. Sí. O sea, mi Telegram que ardía desde que me amanecía hasta que me acostaba, ahora de repente me sorprendo dos días seguidos y, hostia, si no he abierto el Telegram. Y lo abres y no ha sucedido nada en Telegram.
Empiezas a echar de menos a gente, sí, es muy raro. A gente que antes incluso empezabas a odiar un poquito, ahora ya les echas de menos.
Sí, sí, tío, echas de menos esa pequeña inquina que te daba energía diaria.
Sí, sí. Bueno, se pasa. A los pocos meses ya le vuelves a odiar otra vez, o sea que no pasa nada. No sé si os habéis planteado otra vez repetir el tema del crowdfunding, no hacer alguna acción parecida de cara al nuevo evento.
A ver, la idea inicial era no hacer otro crowdfunding para un poco también como agradecimiento a la gente que ha mantenido, que no ha retirado el dinero.
Sí.
Y vender las entradas por Eventbrite, que era por donde teníamos la venta de entradas.
Sí.
Si acaso con algún pequeño pack, pues con talleres y entrada o lo que fuera, ¿no? Pero también está en el aire. Porque, claro. En realidad depende de las fechas. Si podemos hacerlas en septiembre, yo creo que no hará falta, que es lo que te digo, poniendo un pequeño Eventbrite, se podría resolver. Pero si nos tenemos que ir más atrás, si hay que dejar más espacio de tiempo porque las medidas sanitarias de seguridad no permiten la concentración de 200 personas en septiembre, pues entonces igual sí, porque no tiene tampoco mucho sentido. No sé, es la entrevista donde menos certezas te voy a dar, vaya.
Bueno, queríamos también saber un poco el estado en el que estaba y cómo, sobre todo cómo lo habéis afrontado, porque me parece interesante y hemos hablado con mucha gente eso, de cómo ha modificado un poco su forma de trabajar, y en este caso vuestra forma de gestionar el evento, a partir de esto que ha pasado, que por ejemplo yo el otro día lo hablaba con mi mujer y decía, es que estamos en un momento en el que igual ya nos hemos adaptado, pero coño, es que estamos todos en casa por un virus. Es que yo creo que no somos conscientes de que estamos en casa metidos porque tenemos un virus.
Tienes toda la razón del mundo. El tedio de esta rutina que llevamos, donde las horas se mezclan y de repente estás tomando el café y ya estás tomando un vermú por Skype y ya son las 7 de la tarde y a la vez no has dejado de trabajar pero tampoco has rendido ni te has cundido. Sí. Hace que te olvides de que cada día de estos que estamos viviendo entre el siglo XX y el siglo XXI encontrarás pocas situaciones similares.
Pero
es así.
Y lo comentábamos, y no sé si a vosotros os ha pasado como periodistas, lo comentábamos con Alf Hidalgo, lo comentábamos con Molo Cebrián, la sensación de estar viviendo algo único dentro de lo malo, es decir, dentro de todo el drama que se está viviendo y todo, la sensación de estar metido dentro de una época un pelín histórica, coño, que esto algo quedará por ahí reciente. Ya digo, a mí me resulta todo como muy surrealista y muy extraño, pero como ya nos hemos acostumbrado y todos hablamos por Skype y todo maravilloso, pues como que se está estabilizando un poco todo. No sé, ya te digo, es una sensación un poco rara.
Bueno, es así, están así, como que si nos pasa hace 15 años no tenemos este mundo virtual tan desarrollado como para seguir manteniendo las relaciones, aunque sea a través con una pantalla mediante como las tenemos ahora en todos los ámbitos, el laboral y el personal, y eso sí que nos volvería locos. O sea, tú imagínate que eso pasa hace 15 años, donde cuando no podías ni mandar fotos por WhatsApp y entonces... te tienes que tirar 40 o 50 días sin salir de casa más que para que mee el perro o hacer la compra. Vamos, estaríamos en una guerra civil. Vamos, si hubiera saltado la cuarentena a la mitad del país.
Okay, seguro, sí. Ahora como tenemos la PlayStation y todas esas cosas, pues la gente se mantiene tranquila. Espérate tú que se vaya internet o lo que sea y ahí sí que la liamos.
Bueno, en eso también veremos los efectos, ¿eh? Porque el que nos hayamos volcado todos en la red a todas horas para todo tipo de relaciones, eso es un suministro de datos personales absolutamente abrumador que no sabemos ni qué va a pasar. Hablábamos antes con alguna aplicación de retransmisiones en directo, los rumores que hay, pero es que no solamente es eso, es que ahora cualquier teléfono móvil, si no nos damos cuenta, tiene abiertas 17 aplicaciones a la vez, a las que les has permitido acceso de cámara, de vídeo, de registro, de login social y todo este rollo, ¿no?
Eso es un básico. Yo ya lo he dado por perdido mis datos, mi cámara web la controlan los estadounidenses, o sea que no hay problema. Ya me he hecho la idea.
Los chinos la estarán controlando.
Sí, los chinos, seguro. Oye, no sé si habéis hablado en foros internos del tema de que no haya jornadas o cómo vais a afrontar esto, o si cabe la posibilidad, o vais a seguir ampliando la fecha hasta que se puedan hacer sí o sí.
No, nosotros estamos dispuestos a entrar en un bucle infinito si hace falta de aplazamientos y aplazamientos. No lo hemos hablado ni un solo día de esa posibilidad. Genial. Igual luego no nos queda más remedio, ¿eh? O sea, y te lo digo, no hemos hablado en ningún momento en las peores de las circunstancias, o sea, estando en negativos, habiendo perdido pasta antes de abrir ninguna puerta todavía. Pero no, las queremos organizar, las jornadas, o sea, lo que es la estructura está ya hecho, tenemos el sitio, tenemos los acuerdos, la gente, aunque no pueda venir igual toda, podremos incorporar a otra para las bajas que haya. Y a pesar de lo que hemos sudado y lo ingrato que ha sido en algunos aspectos, estábamos muy satisfechos del trabajo que hemos hecho, ¿sabes? Claro, con lo cual, el mundo no se acaba. Si el mundo no se acaba, las JPod no se acaban. Otra cosa es que sean antes o después. Igual que las MadPod, que no se pueden acabar, pues habrá que seguir haciéndolas. Y ahí estaremos.
Hablabas un poco, ¿qué participantes tenéis así ya confirmados? ¿Os que os han dicho, oye, con vosotros a muerte hasta que salgan las jornadas?
El día que decidimos aplazar, después de hablar con la administración y con la empresa municipal y demás, llamé a todos por teléfono antes de anunciarlo oficialmente y todo el mundo dijo que vendría en septiembre. Luego las circunstancias personales, pero en ese momento hubo una solidaridad tremenda. También es verdad que, no sé, yo creo que hemos tenido mucha suerte porque toda la gente que incluimos en el programa fue absolutamente encantadora y lo facilitaron todos, desde los más conocidos hasta los más anónimos como los que están a nuestro nivel. A día de hoy nadie ha dicho que no pueda venir en septiembre, el fin de semana del 11 al 13. Si tenemos que aplazarlo por lo que sea, pero como te digo, pues volveremos a hablar. Pero esa parte fue de la más satisfactoria. En principio el programa sigue tal cual. O sea, el programa si cambia es para añadir algo o, bueno, pues eso, sustituir, ¿no? Pero...
Bueno, qué guay. ¿Qué te voy a decir? ¿Quiénes formáis así más o menos un resumen parte de este equipo? ¿Quiénes habéis montado este...?
Pues mira,
¿quiénes habéis metido en este rollo?
En este rollo estamos Rubén Llames, que es periodista, pero básicamente se dedica a redes sociales, social media, y que es el que nos suele embarcar a todos los demás en casi todos los araos. Tiene un olfato para cosas interesantes y nos mete ahí. Luego está Javier Fernández, que también es periodista. Gorka Artaza, que es de la Asociación de Euskadi, que es una máquina, que se curró la vida él solo, y no sé si estará por ahí, pero vaya.
Sí, está en el chat. Sí.
Llevo muchos días sin hablar con él en el Telegram, como hablábamos antes.
Claro, hay que darse un respiro también, ¿eh? Como todas las relaciones.
Porque ha sido lo mejor que nos ha pasado organizando esto. Y luego está Eloy Alonso, que nos echó una mano con la parte más comercial, contactando con todos los patrocinadores y... mil correos, ya sabes cómo va esto de los patrocinios, mandas el correo en septiembre y te contestan en enero, te dicen que sí, luego última hora te dicen que no, toda esa parte más ingrata la llevo por lo menos el tramo inicial el hoy. Y luego pues la gente de Lorena Salmón en la parte de la labor de la Ciudad de la Cultura y bueno, pues Ana, una moza también en Gijón Impulsa, lo que te decía de esa parte municipal que nos han echado tantos cables.
Qué guay, porque al final eso, tener el apoyo, supongo que de ellos, que estarán más acostumbrados a organizar este tipo de eventos, también es
muy interesante. Sí, eso te da una seguridad tremenda, porque claro, tú, bueno, para empezar la laboral no es un sitio, es un sitio enorme, ¿sabes? O sea, tú si no lo conoces, llegas ahí, no, de la que entras, es como un gran monumento franquista con esa arquitectura brutalista y demás. A mí me gusta mucho, pero bueno, es intimida. Sí. Y nos ayudaron en todo, o sea, desde donde había que poner los cartelitos para orientar a las distintas salas, la negociación porque íbamos a comer allí, los desayunos también allí, habíamos organizado una comida con fabada, carne asturiana y demás.
Sí, eso sí lo vimos.
Todo eso, pues tanto streaming como grabarlo en vídeo, si necesitábamos en alguna charla traducción simultánea, pues todo eso da gusto porque es un sitio que se dedica a eso. Y bueno, claro, te alquilan, tiene un coste, pero lógicamente el servicio, vamos, lo vale de largo.
Al final acabarán hartos de vosotros, porque eso también suele pasar, ¿eh?
Eso me temía. Esta semana cuando hablé con la moza de la laboral, empecé diciéndole, lo siento darte la chapa, pero ante las circunstancias que hay, y que va, encantadora. Date cuenta que está todo el mundo igual, ¿eh? O sea, la gente que tenía conciertos y que aplazó conciertos, los promotores están todos exactamente igual. Pidieron otra fecha y ahora están diciendo, ¿y ahora qué va a pasar con esa nueva fecha?
Claro, o sea, al final ellos son los que más problemas tienen. Si al final un sitio dedicado a gestión de eventos, a creación de eventos, se les habrá caído todo y todo lo que dices, buscando una fecha alternativa, a ver cómo los metes todo apiñado de aquí a final de 2020.
O sea, claro, y que la incertidumbre no solamente sanitaria, sino que esto lleva aparejado o va a llevar aparejado otra recesión económica. Entonces ya no es solo que tengas una nueva fecha, sino si para ese momento el público, no te digo a las JPOC, pero el público a cualquier evento, va a tener una situación económica o una seguridad como para seguir acudiendo al ritmo que se estaba acudiendo antiguamente o que se estaba consumiendo cultura antiguamente. Eso va a ser otro cantar.
Claro. Mira, nos comenta Armando por YouTube que pone, esto es muy bonito porque pone, sigo a David a raíz de Twitter y por interés gastronómico. Que ahí no sé si compartís intereses gastronómicos.
Sí, es que escribo en algunos sitios de gastronomía.
Y bueno, dice que es consumidor de podcast y se acaba de enterar de todas las jornadas. Y hace una pregunta interesante que yo creo que también nosotros, cuando hemos organizado algún evento, no lo hemos planteado, es si hicisteis alguna o planteasteis alguna temática o planteasteis el rollo, pues vamos a orientarlo por aquí, vamos a orientarlo por allá, o queremos mesas redondas que se hablen de tal o que se hablen de cual. No sé si algún tema destacaba frente a los otros o era un poco, oye, pues tenemos esto y tenemos que salir adelante con lo que sea.
No, nosotros lo que hicimos fue primero coger el formato más habitual, que era una sala para charlas, otra sala para mesas redondas barra talleres y otra mesa para directos. Entonces, en la parte de los directos queríamos que fuera lo más variado posible en cuanto a temáticas y lo más amateur posible. O sea, nada, en principio, bueno, estaba abierto a directos de más profesionales, por decirlo de alguna forma, y no me gusta mucho diferenciar entre amateur y profesional.
Cuidado con eso.
No, yo lo digo abiertamente. Sí, es lo normal.
Claro.
De hecho, las jornadas nosotros la planteamos que queríamos un equilibrio de la parte empresarial, que ese sí que es un término más adecuado, y una parte otro 50% de la parte no más aficionada, pero sí más de contenidos, probablemente. Sí. Entonces, en función de eso, buscamos, lo que te digo, empresas que contaran su historia, pues que iVoox que patrocina, que contara ese análisis de los 10 años de podcasting, pero luego pequeñas plataformas para que el podcaster haga dinero con su podcast o que lo sepa posicionar o que le sepa sacar, porque el rendimiento no tiene por qué ser económico. Puedes buscar otro tipo de rendimiento, ¿no? De notoriedad o lo que sea. Luego, nos interesaba mucho el podcast en ámbitos que son un poco menos habituales, pues en educación, por eso llamamos a la red de podcast de institutos, en política, en la parte periodística que te decía, que además estaba bastante diversificada porque tenemos al director de Radio Nacional que no va a hablar tanto de los podcasts que hace Radio Nacional, sino de cómo Radio Nacional interpreta el fenómeno del podcast en España.
Claro.
Desde la perspectiva más del consumidor y del público, ¿no? Luego venía Carola Solé, que hace podcasts no narrativos, podcast narrativos, pero con un trasfondo periodístico, ¿no? Que también es un formato, es un formato chulo. Y bueno, y esos eran los bloques. Nos quedaba el cuarto bloque pendiente, que al final no había salido, que era contar la experiencia en Estados Unidos, que yo creo que lo podremos incorporar, esa es mi esperanza. Sí. Y bueno, luego pues teníamos la suerte, pues venía Berto Romero, con el que hablamos, que tenía ese fin de semana, poco día de fiesta. Y esa era la idea. Yo creo que es que el podcast ahora es, bueno, no, que te voy a contar, que no sepáis vosotros, pero el podcast ahora está viviendo un momento muy chulo para ver lo que sucede, porque de llevar una década de un movimiento pequeñito, constante, pero pequeñito, de aficionados, de pequeñas asociaciones, pero aficionado, como una pasión compartida, de repente se ha convertido en un gran negocio en Estados Unidos, donde se puede, no solamente tienes una plataforma publicitaria excepcional, sino que además ofrece un público mucho más fiel, con lo cual eso a las marcas publicitarias les interesa bastante más que las grandes cifras, porque ahora ya todo el mundo segmenta en todos los ámbitos. Entonces eso está guay para analizarlo, para ver qué va a pasar en España. Si le unes la entrada de los dispositivos de voz y el aumento de los modos de consumo del podcast, que también están aumentando, ya no solamente es salir a correr o ir en el coche, pues es un momento guay donde cabe todo.
Claro. El otro día, por ejemplo, Juan Ignacio Solera nos hablaba un poquito de esto, de cómo en iVoox habían recibido el tema del coronavirus a la hora de consumir podcast, y estaban viendo un bajón alucinante por lo que comentas ahora. Es decir, porque la gente asimila el tema del podcast a correr, a hacer deporte, etcétera, etcétera, y como que no, y es lo que comentábamos, es decir, no te sientas con la familia alrededor de una mesa a escuchar un podcast.
Claro, tenía que haber sucedido al revés, y sin embargo nos sentamos alrededor de un puñetero teléfono móvil enano a ver un directo de Instagram dejándonos los ojos, joder.
Es verdad.
Es totalmente absurdo. O sea, pero también, porque lo dices, tenía que haber subido el consumo de podcast, pero no, porque está asociado a determinados hábitos cotidianos. Pero bueno, eso cambiará en 2 años.
También te digo, yo espero que sí, pero también te digo que desde 2009 yo vengo dando tumbos por este mundo y todos los años es el año del podcasting. Esperemos ya. creo que este 2020 ya no va a poder ser, por lo que sea. Esperemos que para el 2021 sea el año del podcasting de verdad. Pero es lo que comentas, al final, que se vean la creación o la gestión de eventos tan importantes en los que se junta mucha gente y mucha gente o mucha empresa, mucha gente aficionada, amateur, como queramos llamarlo, y que se montan con una profesionalidad tan grande por parte de personas que no somos, digamos, profesionales del medio, yo creo que es para tomarlo en cuenta como un ámbito interesante.
O sea, mira, has dicho dos cosas que están guays. Volviendo al debate de antes, yo no creo que existan profesionales del podcasting, porque el podcast, por su propia naturaleza, es la antítesis de lo que llamamos profesionalidad o profesionalismo, o cual palabra que sea. Y luego lo de que sea el año del podcast, será el año del podcast cuando se meta pasta en el podcast. Esto es así de sencillo. Claro. En Estados Unidos, cuando entraron las multinacionales en el podcast, se alcanzaron cifras de difusión y de consumo que no había hasta ese momento. Mientras las multinacionales no entren, bueno, podrá ir aumentando progresivamente, pero no será un fenómeno de masas. Hoy en día en nuestra cultura los fenómenos de masas se propician con pasta, no hay más tutía. Y parece ser que ahora es cuando van a meter dinero.
Claro. Hace años sí que se comentaba en los suburbios del podcasting que el podcast lo iba a petar cuando Belén Esteban se hiciese un podcast y entonces todo el mundo conociese el entorno.
Claro, cuando llegas al nivel Sálvame, ese ya es el que uniformiza España.
Claro, al final eso, el baremo Sálvame es el que mide.
Bueno, pero eso está bien, ¿eh? A mí me parece, es el funcionamiento de la cultura pop en todos los ámbitos, y nuestra cultura es pop desde hace muchas décadas ya. Tiene que suceder que Belén Esteban tenga un podcast para que haya muchos podcasts guays debajo, ¿sabes? Porque si Belén Esteban tiene podcast es que hay negocio, y si se crea un mercado es cuando debajo aparecen otras cosas. Y cuando digo mercado, insisto, no me refiero a que todo el mundo gane pasta, ¿eh? Sí. Ojalá fuera así, que los mercados consiguieran que todos ganásemos dinero y no cuatro como siempre. Pero bueno, el fenómeno sucederá así.
Ya digo, yo creo que el 2021 es el año del podcasting otra vez. O sea que no hay problema. ¿Qué feedback habéis recibido por parte de, pues, otras asociaciones o otros organizadores de jornadas? O ¿qué datos os han pasado? Aparte de no os metáis en esto que estáis locos.
Pues no muchos, tío, la verdad. No, yo pensaba que existiría un dossier y tal, y no muchos. Bueno, la asociación lógicamente nos orientó sobre cómo se organizaban y demás. Y luego tuvimos vuestra ayuda, porque también vosotros, por ejemplo, nos disteis una referencia de los gastos que habíais tenido, cuánto sí. dinero se os había ido, y eso nos vino de maravilla. Porque, bueno, porque hay muchos gastos que de mano no sabes, ¿sabes? No sabes cuánto te va a costar. Tú sabes cuánto te puede costar contratar, pues, técnico de sonido o lo que sea, o el equipo de no sé qué. Pero hay otros que son más incertidumbre, ¿no? Y, pero bueno, ha sido un poco palos de ciego. También de insistir por la velocidad a la que los organizamos. Yeah. Lo cogimos claro. con muy poco plazo y fue todo un poco a matacaballo. Pero bueno, también creo que cada jornada es distinta. O sea, hay una serie de gastos fijos, ¿no? Pero yo qué sé, lo que os cobran a vosotros cuando lo organizáis en Madrid, las tarifas que hay en Madrid no son comparables con las tarifas que hay claro. aquí, seguro, ¿no? Supongo, desplazamientos sí. internos y demás. Bueno, nosotros al final lo teníamos todo bastante cuadrado para no perder dinero. Espero que
se siga cumpliendo.
Que siga esto.
Claro, sí que la verdad es que sí que es diferente y por eso muchas veces las diferentes grupitos de gente que se han montado para celebrar las jornadas se han encontrado con eso y dice, joder, es que el año pasado gastaron tanto, pero claro, se les estaban cediendo el espacio porque era del ayuntamiento y se lo cedían, no tenían que pagar por espacio o recibieron mucho patrocinio por parte de esta parte o
claro,
compraron entrada.
Claro, y luego tú te metes en los gastos que quieres en realidad. O sea, hay unas claro. cosas básicas que tienes que pagar, pero luego tú ya... Y cada complemento, como tú en la vida, pues te va costando más pasta. Y la historia de esto es que tú empiezas a cerrar gastos antes de cerrar los ingresos, porque los patrocinadores hasta el día de antes te tienen aquí. Claro. Entonces, bueno, a veces de repente te encuentras con esa situación, pero eso es organizar cosas. En este país donde sí. nos encanta opinar, falta gente que organice cosas. Luego sí. salen mejor o peor, pero ojalá fuéramos todos más gente de acción y menos gente de opinión. Vaya.
Hombre, está muy bien. Pues eso, está muy bien. Oye, tengo unas jornadas anuales, voy a ellas y a ver quién me las organiza, que eso está guay también. Entonces, y no meterse mucho en follones. Sí, de esta manera es eso. Ya te digo, siempre ha habido follones internos en el ámbito de asociaciones y tal, de dosieres y tal, pero también un poco por lo que comentas. Cada uno se lo ha montado a su película, cada uno ha intentado hacer lo que puede, ha intentado salir con ello hacia adelante lo mejor que puede. Y pues eso, es muy complicado compartir datos con cosas que son diferentes.
En este país, además, nos cuesta mogollón hablar de pasta en público, tío, ¿sabes?
Ah, bueno, sí.
Sigue siendo de mala educación hablar de dinero. Entonces, este rollo de igual te cuento lo que hice, pero no, si te digo que saqué algo de beneficio, vas a pensar que, ¿sabes?
Ya.
Bueno, que está dentro de nuestra cultura también no tratar el tema del dinero con naturalidad. Pero bueno, eso es una cuestión absolutamente secundaria, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, yo ya digo, creo que lo importante y muy importante es que en todos los sitios o casi todos los sitios donde se han celebrado jornadas, luego el posterior ha sido asentar una gran comunidad de personas relacionadas con el podcasting y nosotros lo hemos visto en Madrid y yo creo que se vio en Zaragoza, en Barcelona tuvo también su ímpetu también y yo entiendo que vosotros si os habéis metido en esta movida no es para llegar el día que termine la jornada y separaros, claro.
No, es que no te metes, o sea, para eso no te metes, o sea, para algo que no te va a reportar más que un fin de semana de satisfacción, en el mejor de los casos, porque obviamente luego de ese fin de semana tienes que atender las quejas y demás y tus propios errores, como
sí, bueno, todo. Pero eso, ese fin de semana es como las bodas, no te enteras, te pasa todo por ahí.
Sí. Vas con la lengua afuera y de repente ya se ha acabado. Pero la idea es esa, por eso te digo que las JPod, por nosotros, vamos, no tenemos ninguna intención de que no salgan porque para nosotros es el punto de partida para que Asturias empiece a tener gente haciendo cosas relacionadas con el podcast.
Genial. Bueno, pues me están poniendo una de las últimas preguntas. Es que la están escribiendo ahora en... Ah, vale, ya me he enterado. Preguntan, ¿cómo pueden asociarse a la Asociación Asturiana de Podcasting?
Si pues mira, está muy bien porque lo íbamos a abrir a la vez que íbamos a presentar la asociación en las JPod y abrir la historia y lo dejamos medio parado de, bueno, pues nada, cuando vuelva la actividad ya presentaremos la asociación igual de otra forma antes de las propias JPod y ya se verá. Pero de mano me podéis mandar un mensaje por redes sociales y hablamos a todos los asturianos y asturianas que quieran incorporarse, por supuesto. Claro, luego llegado el día, o sea, cuando todo se... cuando estemos en la fase 0,5 o en la fase 2,3 o en la que sea y la normalidad vuelva a la actividad, pues ya lo iremos informando.
¿Con la Asociación Asturiana os habéis planteado acciones a posteriori o de momento con lo que tenéis?
No, no, queremos acciones a posteriori y queremos ir colaborando. Nos interesa mucho todo lo relacionado con el podcast en ámbitos en los que no suelen ser habituales. Lo que te decía antes de la educación y demás, sí. Todo el mundo cuando se mete en el rollo del podcast, por lo que estoy viendo, obviamente pues hay una parte empresarial. Las empresas van a empezar a demandar podcast como... llegando, en este país estamos llegando un poco tarde a todas estas revoluciones tecnológicas y sí, llegamos tarde a internet, llegamos tarde a las redes sociales y tal, pero bueno, se va llegando, ¿no? Entonces, al fin y al cabo es un formato más de comunicación que se irá incorporando, pero también se va a incorporar en otros ámbitos. Entonces, en esa otra parte más ciudadana, por decirlo de alguna forma, nos interesa promover cosas. Aquí en Asturias hay mucha tradición de escuchar radio. Siguen quedando muchas radios locales a pesar de lo que arrasó la crisis y tal. Siguen quedando muchas emisoras, aún siendo una comunidad uniprovincial, bastante locales. Entonces, esa cultura, que obviamente va asociada a determinadas edades, porque es público más mayor, como el público lector de periódicos, yo creo que se puede incorporar en nuevas generaciones, aunque también vamos escasos de juventud por la emigración, pero para que el podcast empiece a ser algo más cotidiano.
Sí, yo creo que es muy interesante lo que comentas, el tema de otros ámbitos no habituales del podcasting. Es decir, ya te digo que yo vengo 10 años metido aquí en esta droga y siempre, pues eso, que si tecnología, Apple, cine, series, etcétera, etcétera, que también hacen cosas muy guays. Pero una de las cosas que a mí me ha venido muy interesando mucho en las jornadas ha sido estos ámbitos que se tocan extraños o fuera de esto. Es decir, por ejemplo, yo he oído, pues oye, ¿por qué no se hace un podcast, por ejemplo, de las juntas de vecinos y la gente se lo puede descargar y lo puede ver? O de las, ya se están haciendo cosas con, en Málaga creo que fue, presentaron o hablaron de podcast de ayuntamientos en los que las juntas del ayuntamiento las grababan o lo que hicieran allí, las reuniones, para que las pudiesen oír los ciudadanos. O sea, una herramienta muy potente que al final le estamos sacando muy poco partido con respecto a todo el que se podría sacar y fomentar un montón de cosas a partir de ahí.
Y la circunstancia es buena porque otra de las cosas que nos va a pasar con el enclaustramiento es que vamos a acabar hasta el moño de pantallas. Yo me voy a convertir en mi avatar y te pasará a ti. O sea, estás todo el día de videoconferencias, estás todo el día viendo directo, estás todo el día pegado a la televisión por streaming. La voz va a acabar siendo bálsamo frente a todo eso. Además, estos días que hablas con mucha gente, incluso te fijas más en su tono de voz, a ver cómo está. Sí. Y el podcast ahí, si encuentra nuevos modos de consumo, tiene mucho futuro.
Sí, yo me dedico al mundo de la formación, ¿eh? O sea que ahora la cámara se ha convertido en mi mejor amiga y estoy todo el rato viendo gente por la cámara. O sea que, en fin. Bueno, si no tenemos más preguntas por ahí, la gente que está en el chat, yo creo que hemos hablado un poquito de todo. Bueno, preguntan qué te gustaría a ti personalmente que hiciese la asociación. Supongo que un poco también habéis puesto en común ideas.
¿Nuestra asociación, dices?
Sí. Y yo,
A mí me gustaría organizar cosas, no nada concreto. En Asturias falta que la sociedad civil, que se decía antiguamente, vuelva a tomar un poco las riendas. Nosotros llevamos aquí muchas décadas de reconversión industrial que no se reconvirtió nunca. Uh-huh. Es una región muy deprimida económicamente y con pérdida de juventud. Y los que quedamos tenemos que tirar para adelante, y más los que estamos en mi franja de edad. Es lo que te decía, es tiempo de actuar, es hora de aventuras, lo que queda ahora. Y o tiramos nosotros o no. Entonces, queremos organizar. El hándicap que tenemos de que no haya apenas comunidad de podcasting también es algo a favor, porque desde organizar formaciones básicas de software, de hardware, de lo que sea, hasta ir proponiendo a determinados colectivos pues hacer podcast para ayudarles en la difusión de sus cosas, ¿no? Pero que sea más catalizadora la asociación de esa vida social que unos objetivos de podcasting muy, muy concretos para lo que sea, ¿no?
Qué guay. No, porque además yo creo que siempre es de agradecer a la gente que produce por encima de lo que consume. Quiero decir que al final tú te estás volcando para producir o para gestionar este evento, para producir podcast o para lo que sea. No te estás centrando en, bueno, me voy a quedar quieto a ver qué recibo o a ver qué podcast puedo escuchar o a ver qué hago, sino que, oye, pues mira, yo tengo esto, puedo darlo y además me gusta hacerlo, que supongo que será el pensamiento así un poquito por encima.
Sí. Lo único que tienes que perder es el miedo al error, como en cualquier otro ámbito. O sea, te lanzas a hacer cosas y asumiendo que te vas a equivocar, pero insisto, yo llevo 48 años equivocándome prácticamente, o sea que no tengo ningún problema, ningún tipo de conflicto con el error.
Venga, te voy a hacer la última y nos vamos a cenar. Y el gin tonic virtual y todo lo que tengamos a partir de ahora.
Okay.
¿Cómo ves, ya que lo has comentado antes y dices que escribes sobre este ámbito, cómo ves el podcast en el ámbito de la gastronomía? No sé si hay muchos, no sé si se puede afrontar alguna temática por ahí.
Hay muy pocos y el mundo es infinito, vaya. Bueno, la gastronomía en sí misma es un tema infinito, porque hablando de la comida y la bebida, hablas de los hombres y de las mujeres. O sea, es uno de nuestros hábitos más fascinantes para hablar, pero hay muy pocos. Hay muy pocos también porque toda la información gastronómica en España está muy, muy estandarizada. O sea, tenemos a los grandes críticos o influencers haciendo sus cosas de críticos e influencers, diciendo un poco, en plan sacerdotes, lo que los demás deberíamos comer y beber o los sitios que deberíamos visitar. Yeah. Luego tenemos el postureo más foodie, de la foto mona y el cóctel mono y todo este rollo. Uh-huh. Y luego hay un movimiento que hasta ahora era más pequeño, pero es el que se está ampliando, que es el disfrutar de cocinar, de comprar en buenos sitios, de compartir mesa, que ese se está viendo mucho durante el confinamiento porque a todos los cocineros y gente de alrededor de esa gastronomía que hasta ahora era un poco más elitista, pues se han puesto delante de un puchero a hacer sopa de ajo, cosa que está fenomenal porque es como se aprende a cocinar. Entonces hay mucho desarrollo. Yo personalmente tengo un par de ideas rondándome por la cabeza.
Oye, ahora que hay tiempo. Yo sí he conocido alguno de cocineros no super tops, pero sí que han intentado hacer podcast y tal. No sé si por el poco tiempo, por lo que sea, pues al final no ha llegado a buen puerto, pero estaba muy interesante.
Hasta ahora era ingrato, porque tú haces cualquier cosa en YouTube o en una red social y tienes un impacto proporcional a tus seguidores. Pero tú haces un podcast y el porcentaje de tus seguidores que escucha podcast es más pequeño que en otro tipo de consumos de ocio, ¿no? Entonces, supongo que también echaba un poco para atrás. Y luego también es verdad que no todo el mundo tiene cosas que contar, ¿eh? O sea, yo te lo digo como periodista. Que tú seas genio en un ámbito no significa... Bueno, y el ejemplo más claro son los futbolistas. O sea, los futbolistas saben hablar de fútbol. Pero si me apuras, ¿cuántos actores hablan bien de cine? O sea, tú puedes tener talento y habilidad para una cosa, pero luego no tener un discurso especial, cosa que no pasa tampoco absolutamente nada. Vale.
Vale. Y en cuanto a la cultura asturiana, temas de podcast en Bable y cosas de estas, no sé si bueno, lo vais a tratar.
Sí, claro.
Si es demasiado nicho, igual.
No, ¿qué va? Bueno, para empezar... aunque fuera de España se dice Bable, no digas Bable cuando vengas aquí porque igual te arranca alguien la cabeza con algún tipo de aparejo. Porque es el asturiano. Hay mucha polémica. Pues está polarizado Asturias en ese sentido. Hay quien pide la cooficialidad del asturiano completa y quien considera pues, que es un Bable, un dialecto que no merece la pena. Independientemente de eso, yo que soy de la primera parte, de la cooficialidad, incluso no siendo de aquí, porque yo soy de Zaragoza, pero llevo 20 años o 20 y tantos años viviendo aquí, considero que es un patrimonio cultural y social chulísimo.
Como cualquier idioma.
Claro,
como
yo. Claro. Entonces, bueno, a la hora de hacer un podcast... no, además, ni siquiera es que te plantees hacerlo o no en asturiano, es que está muy imbricado, ¿sabes? El propio hablar asturiano, el propio castellano asturiano tiene mucho de asturiano, tiene más de su lengua local de lo que tiene en otros sitios, ¿no? Y sí, claro que tiene futuro.
Qué guay. Ya sí que la última, de verdad.
No tengo prisa, pensado, tranquilo.
Bueno, por la gente, David Mulé, que se pone muy nervioso.
Bueno, tiene claro, que está corrando.
Nada. ¿Tenéis pensado retomar el podcast de JPod 20 o un poquito más adelante
Sí, tenemos pensado retomarlo y hacerlo bien, porque además ha sido uno de los podcasts más cutres que se han hecho en las JPod. Estamos por un lado orgullosos de nuestro cutrerío, pero por otro lado ya nos habíamos planteado mejorarlo, pero sí, era la idea. Lo que pasa es que, claro, te pones ahora a hacer un podcast donde no tengas nada que contar, es un poco frustrante. Claro.
Ya.
Para nosotros y para la gente, porque nosotros podríamos sentarnos a hablar de cualquier cosa, ¿no? Pero como organización yo creo que es mejor que cuando volvamos a hacer un podcast ya tengamos algo que contar. Para empezar, que ya tengamos una fecha definitiva, vaya.
Claro, vale.
Entonces, lo primero era resolver las devoluciones y el aplazamiento y luego ya se verá.
Claro, o sea, si ya es pifoste organizar las jornadas, el aplazar las jornadas y tema de dinero y tal, supongo que será el nombre. Sí. Te entiendo. Bueno, pues, oye, nada, muchas gracias, David, por aceptar nuestra llamada. Muchas gracias
por contarnos tus cosas. Bueno, qué menos, tío, sois amigos. Sois amigos ya, con todo lo que nos habéis ayudado, joder.
Hombre, a tope, a tope. Cualquier cosa que sea, pues eso, montar un evento de podcasting, creo que es necesario que todos nos interactuemos entre nosotros, y al final es algo que ganamos entre todos, es decir, no creo que sea una rivalidad, es decir, es más un apoyo constante, o sea que yo creo que es muy guay. Y de cara pues a las jornadas, pues mucha suerte con todo lo que os pueda pasar, y esperemos que se vaya esto normalizando de cara a septiembre.
Así es, sí señor.
Bueno, poco a poco. Pues nada.
Muchísimas gracias, lo he pasado muy bien.
Nada, muchas gracias a ti. A los que nos habéis visto, pues también muchas gracias por habernos visto, y nada, seguiremos haciendo estos encuentros para que la gente nos vaya contando todo este tipo de cosas. Así que nos veremos prontico. Y nada, y gracias a todos. Y ala, ya podéis cortar.
Chao.
Encuentros MacPod.